Queridos hermanos, bendigo a Dios por todas sus bondades y misericordias, por cada uno de nosotros que hemos podido llegar aquí a la casa de oración para unidos rendirle culto a nuestro Dios. Y en especial le doy gracias al Señor porque me concede la oportunidad de predicar en esta mañana, o ya en este mediodía. Como acostumbro decir, es un privilegio grande, es una dicha grande ser un predicador del Evangelio, por esto yo me considero dichoso. Y me propongo compartir con ustedes algunas experiencias, algunas ideas que el Señor me ha concedido, porque precisamente esa es parte de nuestra misión, enseñar a otros lo que el Señor nos permite aprender. Y cada vez que enseñamos, aprendemos. He oído decir que el Evangelio significa buenas nuevas de salvación. Pero ha pasado tanto tiempo predicando el Evangelio que ahora diríamos viejas nuevas de salvación, porque siguen siendo buenas y siguen siendo de salvación, pero ya no son tan nuevas, ya son un poquito antiguas. Y por lo menos para la mayoría de los presentes, creo que lo que se diga desde aquí no será algo nuevo que no hayan escuchado en otras ocasiones. Pero aún así, una de las misiones del Espíritu Santo no es solamente enseñarnos, sino también recordarnos. Las cosas, aunque ya sean sabidas, pero que tal vez tenemos un tanto descuidadas allá en uno de los rincones de nuestra memoria, el Espíritu Santo nos las recuerda. Y si estamos envueltos en alguna duda, Él nos aclara la verdad para que estemos firmes en la doctrina que el Señor nos ha predicado. Antes de entrar en el desarrollo del mensaje, yo quiero hacer una pregunta a ustedes. Quizás parezca desagradable, pero tiene que ver con lo que quiero decirles. Usando de la imaginación, piensen cómo se sentirían si fueran invitados a comer y pusieran delante de ustedes una mesa bien servida, manteles finos, buena vajilla, buenos cubiertos, y en el plato le presentaran un trozo de carne totalmente cruda. Sí, simplemente, sacada de la carnicería y puesta en el plato, sangrante y todo. ¿Les resultaría agradable? ¿Serían capaces de comerlo? Bueno, pues tal vez no. Entonces, si le traen un pedazo de pollo así crudo también, entonces pescado. Si fuera un gato, lo saboraría, ¿sabe? Muy bien, si fuéramos gatos. Pero qué desagradable resulta el olor del pescado crudo. Yo creo que ninguno de nosotros sería capaz de probarlo. En cambio, si ese trozo de carne o pollo o pescado, después de bien lavado y puesta la sal que lleva y algún sazón, lo ponen en el horno y después nos lo sirven, ¿nos resultaría agradable? ¿Qué diferencia tan grande, verdad? Es que aquella carne la botaron y trajeron otra, distinta. No es necesario. La misma, pero transformada. No es otra, sino la misma transformada. Sea carne de res, de pollo o de pescado, después de un cambio, la misma se ve totalmente diferente. ¿Hemos entendido esto? ¿Lo aceptamos así? Muy bien. Yo quiero hablarles hoy acerca de la resurrección. Nosotros hemos aprendido, pero hay algunos otros religiosos y gentes incluso no muy religiosas que dicen que el hombre está compuesto solamente de cuerpo y espíritu, o cuerpo y alma, porque alma y espíritu lo confunden, creen que es una misma cosa, pero la Biblia nos enseña que el hombre está compuesto de cuerpo, alma y espíritu. Y si queremos confirmarlo, podemos leerlo en Primera de Tesalonicenses 5:23. Yo les sugiero que usen sus Biblias, porque no tuve la oportunidad, como en la vez anterior, de presentarles los versículos en la pantalla para que sea más fácil y más rápido, pero pueden ustedes en sus Biblias leerlo. Primera de Tesalonicenses 5:23. Y el Dios de paz os santifique en todo, no en parte. Vamos a recalcar algunas partes. En todo, para que vuestro espíritu y alma y cuerpo sea guardado entero sin reprensión para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor bendiga su santa palabra. Entonces, no debe quedar duda en alguno de nosotros de que el hombre está compuesto de espíritu, alma y cuerpo. Aún sabiéndolo o admitiéndolo así, he oído también algunas expresiones en que el alma es lo único de valor delante del Señor. Y es cierto que es de inmenso valor. El mismo Señor dijo que ¿de qué aprovechará el hombre si granjeare todo el mundo y perdiere su alma? Pero una verdad, cuando se exagera, ya deja de ser verdad. Y es cierto que el alma es de incalculable valor, pero no es lo único de valor en el hombre. Dios fue quien formó nuestros cuerpos, y Dios también aprecia nuestros cuerpos. Y en el plan de redención, Dios tiene también presente nuestros cuerpos. Algunas filosofías antiguas que han permanecido dentro del vulgo, pues afirmaban que el alma es enteramente pura y que el cuerpo es enteramente malo, y que el cuerpo sencillamente es la prisión del alma, y que el alma quedaba libre con la muerte, y el cuerpo, por ser tan malo, pues moría y quedaba deshecho para siempre. Que el alma era inmortal y el cuerpo mortal, cosas por el estilo. Y aunque la iglesia cristiana no dice eso, y que yo sepa ninguna religión llamada cristiana dice eso, todavía en la mente de muchos religiosos permanece esa idea, que es más bien tomada del vulgo que de las santas escrituras. Entonces, vamos a tratar de estudiar por medio de la Biblia si el cuerpo es de valor delante de Dios o es algo inservible y tan malo que va a ser desechado para siempre. En Primera de Corintios capítulo 15, y yo les pido que si pueden usen sus Biblias y se unan a las lecturas, para que si haya alguna duda, ustedes puedan en la misma palabra de Dios encontrar estas verdades. El capítulo es largo y no podemos leerlo todo. Casi todo trata acerca de la resurrección. Y el apóstol, desde el versículo 42, dice: así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, se levantará en incorrupción. Se siembra en vergüenza, se levantará con gloria. Se siembra en flaqueza, se levantará con potencia. Se siembra cuerpo animal, resucitará espiritual cuerpo. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. De momento, no cierren la Biblia, pero vamos a considerarlo hasta ahí. Está hablándonos acerca de la muerte, sepultura y resurrección. Pero notemos de que, al igual que ese trozo de carne de repugnante, después se convierte en algo agradable, apetecible, así también, según por la muerte somos sepultados para ver corrupción, el día de la resurrección seremos levantados, transformados gloriosamente. Y no tan solo el alma o espíritu, como algunos creen o enseñan. Aquí está hablando muy claramente, en el versículo 44, se siembra cuerpo animal, resucitará espiritual cuerpo. Espiritual, pero cuerpo al fin. Es decir, transformado, pero cuerpo. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Y más adelante, en el 52, vamos a leer desde el 51. Aquí os digo un misterio: todos ciertamente no dormiremos, mas todos seremos transformados. En un momento, en un abrir de ojo, a la final trompeta, porque será tocada la trompeta y los muertos serán levantados sin corrupción. Y nosotros seremos transformados. Porque es menester que esto corruptible sea vestido de incorrupción y esto mortal sea vestido de inmortalidad. Y cuando esto corruptible fuere vestido de incorrupción y esto mortal fuere vestido de inmortalidad, entonces se efectuará la palabra que está escrita: sorbida es la muerte con victoria. Notemos algo. No dice aquí: porque es menester que esto corruptible sea cambiado por otro. ¿Qué dice? Esto corruptible. ¿Qué es lo corruptible? No es el espíritu no se corrompe. ¿Qué es lo que es corrompible? El cuerpo. Esto, no otro, esto corruptible será vestido de incorrupción. Pero esto, ¿lo entendemos? Puede que todavía haya alguna duda. Vamos a continuar a través de las Sagradas Escrituras a ver si nos reafirmamos en esto. Y si estoy equivocado, pues admito corrección también. Pero es mi deseo que nosotros sepamos entender plenamente lo que la palabra de Dios nos dice, y no en una forma parcial o torcida, sino como ella nos enseña. Por esto es bueno escudriñar las Escrituras. En primera de Juan, capítulo 3, versículo 2, dice: muy amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él apareciere seremos, ¿cómo? Semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Nos está hablando de un ahora y un después. Ahora Somos hijos de Dios por la fe, pero todavía no hemos experimentado este cambio total que el Señor quiere hacer en nuestras vidas. Pero después, cuando Él apareciere, no antes, no es esto de que muriéndose y ya va para el cielo derechito, no, después cuando Él apareciere, entonces seremos, ¿qué? Semejantes a Él. Esa es nuestra esperanza. Seremos semejantes a nuestro Señor. ¿Lo creemos? Bien. El Señor resucitó solo en espíritu. ¿Resucitó espiritualmente nada más? Los que leen la Escritura, ¿qué me dicen? ¿Su cuerpo resucitó o no? Y para que no hubiese muchos Tomás dentro de nosotros, a aquel Tomás le dijo: mete tu dedo aquí, en las heridas de mis manos, mete tu mano aquí en el costado. Su cuerpo también venció la muerte. Su cuerpo también fue levantado de la tumba. Y nos dice que seremos semejantes a Él, lo cual nos da también aquí idea de la resurrección del cuerpo. Pero vamos a continuar. Romanos 8:23. Podríamos leer varios versículos antes para conocer el contexto, pero para no alargar mucho, vamos a leer el versículo 23 nada más. Dice: y no solo ellas, mas también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, es a saber, la redención de nuestro cuerpo. El plan de redención no es parcial. Jesucristo no vino a salvar una parte del hombre, sino al hombre completo, al ser humano total, incluyendo el cuerpo. Y aquí nos habla el apóstol Pablo de una forma muy clara de la redención del cuerpo también. ¿Lo aceptamos? Muy bien. Y para mayor confirmación, leamos en Filipenses 3, 20 y 21. Por favor, usen sus Biblias. Tómense la molestia de leer. No digan después que Ventura dijo. Digan, la Biblia dice. Colosenses 3, 20, 21. Filipenses 3, 20 y 21. Mas nuestra vivienda es en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestra bajeza para ser semejante al cuerpo de su gloria, por la operación con la cual puede también sujetar así todas las cosas. Qué hermoso. Transformará este cuerpo corruptible, vil, para ser semejante al cuerpo de su gloria, para ser semejante al Jesús resucitado. Pero ¿cómo? Algunos dicen, sí, pero cuerpo espiritual, pues es un cuerpo como un humito, un cuerpo etéreo, un cuerpo impalpable. No. Vamos a ver cómo fue el cuerpo de Jesús glorificado, semejante al cual será también nuestro cuerpo transformado. Y esto podemos verlo en Lucas 24, el versículo 39. después que el Señor se le apareció a los que iban camino de Emaús y partió el pan con ellos, ellos regresaron, le hablaron a los doce, estaban reunidos. Vamos a leer desde el 37 para tener un poquito más de idea. Dice: más ellos, espantados y asombrados, pensaban que veían espíritu. Mas él les dice: ¿por qué estáis turbados y suben pensamientos a vuestros corazones? Mirad mis manos y mis pies. Fíjense, ¿a qué corresponden las manos y el pie? Al cuerpo. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved que el espíritu ni tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Un cuerpo de carne y hueso, no de humo, no es un cuerpo de humo, un cuerpo de carne y hueso, pero transformado, gloriosamente transformado. Esa carne, ese pescado tan repugnante que nos pusieron delante y que después nos ponen asadito, sabroso, ¿es otro o es el mismo? No es otro, es el mismo pero transformado. Pues de la misma manera, nuestro cuerpo corruptible, los muertos, dice, serán resucitados sin corrupción, y los vivos transformados. Quizás se pueda asemejar al proceso de lavar, echarle la sal, echarle las especies, ponerlo al horno para que sufra esa transformación, pero es el mismo trozo de carne, el mismo pescado, es el mismo cuerpo, no otro. Carne y hueso glorificado. Así nos lo dice la palabra de Dios. Porque Él transformará el cuerpo de nuestra bajeza para ser semejante al cuerpo de su gloria. El cuerpo de su gloria tenía carne y hueso. O tenía, no. Tiene. Porque nos dice el apóstol Pablo que tenemos un Dios y asimismo un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. No ha dejado de ser hombre nuestro Señor y Salvador. Está hablando en presente. Tenemos un mediador, Jesucristo, hombre. Entonces, esto debe movernos a nosotros tener respeto con nuestro cuerpo también, porque Dios, el plan de Dios es nuestra redención total, para que nuestro espíritu, alma y cuerpo sean guardados entero, todo, total, irreprensible, para la venida de nuestro Señor. Se equivocan aquellos que piensan que con su mente o con su espíritu pueden agradar a Dios y con su cuerpo hacer lo que les dé la gana, ajeno a la voluntad de Dios. Nuestro cuerpo es parte integral de nuestra personalidad, de nuestro yo, y es lo que tendremos que comparecer ante el tribunal de Jesucristo, el hombre total. Y ya no tan solo los salvados, los redimidos, los transformados gloriosamente para estar para siempre con el Señor, aún los perdidos, los rebeldes, los incrédulos, aquellos, ¿creen ustedes, resucitarán en cuerpo o no? Porque tal vez podría pensar alguno, bueno, los salvados por obra de Dios, nuestros cuerpos serán glorificados, pero ¿y qué de los perdidos? La escritura que escuchamos como base para este mensaje dice: por lo cual, si tu mano, la mano es parte de qué, del espíritu, la mano es parte del espíritu, de qué, si tu mano o tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo, es algo de ti, mejor te es entrar cojo o manco en la vida, cojo o manco, No se está tratando del espíritu, del alma, sino del cuerpo. Cojo o manco, pero salvados. Salvados. Que teniendo dos manos o dos pies, ser echado al fuego eterno. Los que van al infierno también van con manos y con pies. Quiere decir que habrá resurrección de sus cuerpos para ser condenados. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos ser echado en el infierno del fuego. Y esto mismo se dice en Mateo 5, todavía una forma más clara. Mateo 5, 29. Fíjense esta parte. Por tanto, si tu ojo derecho te fuera ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, que mejor te es que se pierda uno de tus miembros que no que tu espíritu, que tu alma sea echada al infierno. Que parte de tu cuerpo sea echada al infierno, que tu cabeza nada más sea echada al infierno. Todo tu cuerpo sea echado al infierno. Tal vez esto que habíamos leído en muchas ocasiones y quizás escuchado, lo habíamos olvidado, pasado por alto. Pero hermanos, el Señor quiere que estemos atentos y que tengamos respeto por el hombre total, porque Dios quiere salvar al hombre completo, y aquellos que no aceptan el plan completo de redención tendrán que padecer la perdición total también, completa. Alma, espíritu y cuerpo tendrá que padecer de la ausencia del Señor, tendrá que ser echado al infierno del fuego, y no es esa la voluntad de Dios, porque Dios quiere que todos los hombres se salven, y por esto nos enseña, nos ha dejado su palabra, y por esto todavía mantiene predicadores del Evangelio para que nos amonesten, para que podamos estar prevenidos y evitar la condenación eterna. Dios nos ayuda a entender estas cosas. Si alguien lo ve de otra manera, yo acepto sus ideas, sus sugerencias, porque me gusta aprender, y aún de los equivocados se puede aprender mucho. Pero si entienden que esto es así, que Dios sea glorificado y haya más temor en cada uno de nosotros, para que con todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, glorifiquemos al Señor cada día. Que Él tome la gloria y la honra, es mi deseo.